Hola, bienvenido al podcast de La Roca Online. Esperamos que el mensaje del día de hoy te inspire, te llene de fe y te dé herramientas prácticas para llevar a cabo en tu vida personal. Disfruta este mensaje y no olvides compartirlo en tus redes sociales y suscribirte a nuestro canal.
Hola familia, qué gusto saludarles y qué honor para mí poder conectar con todos ustedes a través de este medio. Hoy estamos continuando una serie que arrancamos la semana pasada titulada La Pasión. Y el día de hoy yo quiero que veas otro lado de la pasión de Dios por ti, por mí. El amor que Dios nos tiene, y es un amor que va mucho más allá de los límites y de lo que humanamente es aceptable en muchos círculos, en muchas personas, en muchas familias. Porque ¿cuántos de ustedes manejan bien los piropos y te encanta que la gente te diga te amo, que la gente alrededor tuya te apoye, que te eche la mano, que te empuje a que salgas adelante? Es increíble esas personas en nuestras vidas. Yo he tenido varias personas que a lo largo de mi vida han sido un gran apoyo, a miembros de mi familia, a personas que Dios ha puesto en mi camino, que han sido esas personas que te echan porra para seguir adelante y seguir avanzando. Pero también han habido algunas personas que quisieran tu fracaso. Han habido algunas personas que han querido que yo fracase, que esperaban que yo fracasara, que no me fuera bien. Y quiero que entiendas que tanto uno era importante, pero también el otro era importante, porque hay algunas cosas que fueron retos para superar. Y hay un reto que todos tenemos que superar, y es el reto de la traición. Y una de las cosas que nosotros encontramos en la historia de Pascua, que es lo que estamos viendo en estas semanas, es que encontramos una traición. Encontramos la traición de Judas, que era fundamental para que Jesús pudiera entregar su vida por todos nosotros. Sin embargo, ¿a cuántos de los que están escuchando este mensaje el día de hoy te es cómodo a la traición? ¿Te es cómodo cuando alguien menosprecia tu vida? Cuando alguien no ve lo que Dios quiere hacer contigo y que Dios tiene para tu futuro. Quiero que entiendas que Jesús vivió traición. Y cuando hablamos de la historia de Pascua, tenemos que hablar de la traición de Jesús. Porque traición es algo que tú y yo vamos a atravesar en la vida. Esa palabra traición y la palabra menosprecio tiene que ver con lo mismo. Es menospreciar. Traición tiene que ver con menospreciar a alguien en la vida de tal manera que no te importa dañarle la vida. Y eso fue lo que Jesús vivió. Pero es interesante, la historia nos cuenta de que a pesar de todas las cosas que tú y yo atravesamos en esta tierra, algo que es fundamental para ti, para mí, es entender de que Dios nos ama. Alguien diga conmigo, Dios me ama a pesar de las dificultades que yo enfrente. Dilo conmigo una vez más, Dios me ama a pesar de las dificultades que yo enfrente. En Jeremías 31:3 dice, hace tiempo el Señor le dijo a Israel, yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, con amor inagotable te acerqué a mí. Dios está diciendo, yo a ti te he amado siempre. Y con amor te estoy atrayendo a mí. Yo no estoy buscando manipularte. Yo no estoy buscando de alguna manera hacerte manita de coche para que tú llegues a mí. Yo quiero atraerte a mí con amor porque yo te amo a ti. Y te amo por la eternidad. En otras palabras, Dios estaba expresando la clase de amor que Él tiene por nosotros que puede superar las dificultades más grandes que tú y yo podemos cometer, entre ellas la misma traición. Y quiero que veas conmigo Lucas capítulo 22, versículo 20, nos da el preámbulo. Encontramos cómo Judas llega y con un beso traiciona al maestro. Y lo vemos en Lucas 22, 20, que para Jesús esto no era novedad. Lo que Judas estaba atravesando en su alma, lo que él estaba viviendo en su persona, porque para traicionar tenía que haber un plan, para traicionar tenía que haber todo un complot y tenía que haber todo un menosprecio a la persona de Jesús. A Judas le puso un valor a la vida de Jesús de 30 monedas de plata. Para Judas, la vida de Jesús valía 30 monedas de plata. Yo te quiero hacer una pregunta a ti. ¿Cuánto vale para ti la persona de Jesús? ¿Qué valor le has dado tú en tu corazón a Jesús? Dice Lucas 22:20, Jesús sabía de esto y dice que después de la cena tomó en sus manos otra copa de vino y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes, la cual es derramada como sacrificio, nota lo que dice, por ustedes. Este sacrificio lo hago por ti. Y dice, pero aquí en esta mesa, sentado entre nosotros, como un amigo, o sea, como un cercano, como uno que ha caminado conmigo, está el hombre que me traicionará. Pues está establecido que el Hijo del Hombre tiene que morir, pero qué aflicción le espera a aquel que lo traiciona. Si lees la historia y ves la película de La Pasión de Cristo, vas a encontrar cómo Judas cae en una opresión emocional, espiritual, que comienza su mente a ser torturada por su traición. Porque nadie que traiciona se siente en paz. Todo el que traiciona vive con una conciencia cargada. Pero hay cuatro formas en que Jesús fue menospreciado, y quiero que veas las cuatro fuentes, porque desafortunadamente Judas no fue el único. Número uno fueron sus líderes espirituales. En otras palabras, los hombres que tenían la responsabilidad de conectarlo con Dios, de enseñarle de su futuro en Dios, fueron los hombres que también aportaron a la traición de Jesús. Fueron las personas que no solamente menospreciaron a Jesús, pero estaban buscando complots en contra de él. La escritura nos enseña en Marcos 3:6, los fariseos salieron enseguida y se reunieron con los partidarios de Herodes para tramar cómo matar a Jesús. ¡Qué locura! La razón que hicieron esto, o que estaban haciendo esto, es porque Jesús había sanado a un hombre que tenía una mano encorvada. Dice la escritura que Jesús lo sanó en sábado y les molestó a los líderes religiosos que Jesús sanara, que Jesús ayudara a una persona. Qué difícil es poder entender que estas personas que deberían haber estado apoyando tanto al hombre enfermo como a Jesús, en un momento estaban opuestos a él. Se opusieron a Jesús, se opusieron y tramaron la muerte. ¿Por qué? Porque lo menospreciaron en sus corazones. Los primeros en traicionar, los primeros en menospreciar fueron los líderes espirituales. Número dos, fue traicionado también por conocidos. O sea, personas que rodeaban a Jesús desde su infancia. Nota esto. Dice la escritura en Mateo 13:54, regresó a Nazaret, su pueblo, y cuando enseñó allí en la sinagoga, todos quedaron asombrados y decían, ¿de dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros? Y se burlaban. No es más que el hijo del carpintero, y conocemos a María, su madre, y a sus hermanas. Y a sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. Todas sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. ¿Dónde aprendió todas estas cosas? ¿Quiénes fueron los segundos que lo menospreciaron, que traicionaron a Jesús? Fueron las personas que lo vieron crecer. Fueron las personas que lo rodearon. ¿Por qué? Porque las personas que te rodean no siempre van a estar a tu favor. No siempre van a estar buscando tu éxito. No siempre van a ser las personas que uno pensaría que serían la porra de uno. No siempre van a estar ahí por ti y a favor de ti. Número tres, quiero que veas en tus notas. El tercero que traicionó y menospreció a Jesús fue un discípulo. ¿Ves? Judas no solamente era un discípulo de Jesús, había caminado con él por 3 años y medio. Y durante esos 3 años y medio, Judas andaba con él de día y de noche, viendo los milagros, viendo los muertos resucitar, viendo los milagros de alimentación sobrenatural, de provisión sobrenatural, viendo la cantidad de personas cuyas vidas eran beneficiadas por la persona de Jesús. Sin embargo, a pesar de todo lo que veía en Jesús, estuvo dispuesto a venderlo por 30 piezas de plata, 30 monedas de plata. Qué interesante en que Judas le puso un precio a su relación con Jesús. Y hace un ratito yo preguntaba esto: ¿qué valor tiene Jesús en tu vida? ¿Por cuánto lo hemos traicionado tú y yo? Porque antes de que tú y yo apuntemos y señalemos a los religiosos, que señalemos a las gentes rodearon la vida de Jesús, o que señalemos a Judas, tenemos que, número cuatro, entender que el cuarto grupo que traicionó o menospreció a Jesús fuimos todos nosotros. Dije, fuimos todos nosotros. ¿Qué precio le has puesto tú a tu relación con Dios? ¿Qué precio le has puesto tú en tu vida a tu caminar con Jesús? ¿Cuál es el precio que tú le has dado? Y si Isaías 53:3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿De quién está hablando? Está hablando de ti y está hablando de mí. Porque tú y yo también hemos traicionado a Jesús. Y durante este tiempo de Pascua, una de las cosas que es importante es cómo superar esos momentos de tu vida donde alguien en tu vida te menosprecia, donde alguien no ve el valor de tu vida, no ve el sentido de la dirección que Dios tiene para tu vida. Y cuando eso ha sucedido, cada vez que hay un divorcio, eso sucedió. Cada vez que hay una separación, eso sucedió. Cada vez que hay un abandono, eso sucedió. Todas las veces que tú y yo hemos vivido ese menosprecio, hemos vivido una traición. El problema está en que Jesús supo cómo soltar la traición, cómo superar esa dificultad que él atravesó. Y el día de hoy, mientras tú y yo nos preparamos para el día de Pascua, qué importante es preparar nuestros corazones y depurar de nuestras vidas las traiciones, los menosprecios. Y yo quiero que veas cómo Jesús lo hizo. Jesús nos enseñó a superar la traición y el menosprecio. ¿Cómo confrontó Jesús la traición? ¿Cómo pudo Jesús digerir lo que él atravesó desde temprana edad? Número uno, él lo hizo consciente de la tendencia humana. Si hay algo que tú y yo tenemos que tener claro, es de que la tendencia del ser humano siempre va a ser débil. Dije, la tendencia de las personas alrededor de nuestro, pueden ser tus padres y pueden ser personas bien intencionadas, pero pueden fallar. Pueden ser tus hermanos, pueden ser tus parientes, pueden ser las personas que quizás deben de ser tu apoyo mayor, que se vuelven tus críticos mayores. ¿Por qué? Porque son humanos. Dije, ese maestro, esa maestra, esas personas que rodearon tu vida en un momento que tú hubieras esperado que fueran tu porra principal en la vida, quizás fueron las personas que más dañaron tu corazón. Y esa traición que tú cargas de ese papá, esa traición que tú cargas en tu corazón de esa mamá, esa traición que tú cargas en tu corazón de algún hermano, alguna hermana. José tuvo que superar la traición de sus hermanos, consciente de que la única manera que él podía vivir sano era perdonando ese dolor. Y una de las cosas que encontramos es que la manera en que Jesús lo manejó es siempre estaba consciente de que la tendencia humana es debilidad. Y tú y yo somos iguales de débiles. Dije, tú y yo somos iguales. Algunos dirán, bueno, es que yo nunca le he hecho eso, lo que me hicieron a mí, yo nunca se lo he hecho a nadie. Sí, pero tú has hecho otras cosas. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie es exento de fallar, nadie es exento de equivocarse. Es por eso que Jesús nos enseña que la manera que Él superó la traición fue reconociendo que todos nosotros éramos humanos. Dice Hebreos 4:15, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. En otras palabras, no cedió a lo que el enemigo quisiera producir de ti y de mí por lo que vivimos y atravesamos. ¿Qué es qué? ¿Qué es lo que el enemigo más quiere ver en tu vida? Él quiere ver amargura en tu vida. Él quiere ver tristeza en tu vida. Él quiere ver dolor en tu vida. Él quiere ver depresión en tu vida. Él quiere ver que ya no confías en nadie. Él quiere ver tristeza en tu rostro. Escúchame. El enemigo siempre ha buscado que tú pierdas tu sentido de quien tú eres por lo que gente te ha hecho. Y cuando tú cedes a esa tentación de pensar que alguien tenía que ser el superhumano, el superpapá o la supermamá o los superhermanos o los superparientes o los superlíderes, tienes que entender, el único que es super es Jesús. Dije, el único que es super es Dios. El único que es perfecto es Dios. El único que nunca falla y nunca te va a fallar es Dios. De ahí en fuera, todos los seres humanos, por más bien intencionados que seamos, podemos fallar. John Hagee dijo, Jesús conoce nuestras cargas y nuestros dolores. Él es el sanador de corazones heridos, sueños rotos y vidas en quebranto. Confía en Él. Él es el único que nunca falla. Jesús nos enseñó que la traición, que el menosprecio se procesa cuando tú y yo nos volvemos conscientes de que el ser humano es débil. Número dos, ¿cómo procesó Jesús la traición y el dolor de lo vivido, de lo atravesado? Lo hizo de la única forma que tú y yo también lo podemos hacer, es arraigados en el amor de Dios. Jesús estaba consciente de cuánto el Padre lo amaba. Y si hay algo que le da el levantón a tu corazón, el levantón a tu alma, para que tú y yo podamos vivir lo que el Padre tiene para nosotros, es cuando tú y yo, escúchame lo que te voy a decir, vivimos conscientes de cuánto Dios me ama. Yo siempre he dicho que yo siempre me he sentido amado. Yo siempre me he sentido amado por mi familia. Yo siempre me he sentido amado por mi madre, por mi padre. Pero te voy a decir, de quien siempre me he sentido amado es de Dios. Siempre he sabido que Dios tiene su mirada puesta sobre mí. Yo siempre he dicho, yo soy de sus favoritos. Pero ¿sabes qué? Tú también. Porque todos somos favoritos. Y nadie es favorito. En otras palabras, lo que Él está dispuesto a hacer por mí, lo está dispuesto a hacer por ti. Lo que Él está dispuesto a hacer por ti, está dispuesto a hacerlo por mí. No hay exentos al amor de Dios. Jesús tenía una confianza y Él podía soltar la traición porque Él estaba arraigado en algo que era por encima de todo lo que el ser humano puede hacer o no hacer. Él estaba arraigado en cuanto el Padre lo amaba. Y me encanta porque en Mateo 17:5 dice: no había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió, y desde la nube una voz dijo: este es mi hijo muy amado, quien me da gran gozo, escúchenlo a él. Me encanta esto porque el Padre está diciendo: este es mi hijo amado. Y quiero que escuches desde el cielo el día de hoy a Dios decirte: tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada. Tú no eres nada más otra persona que me sigue. No, 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 no. Yo estoy profundamente enamorado de ti. Jesús podía superar las dificultades de gentes débiles porque estaba su confianza, la seguridad de su alma y de su corazón estaba arraigado en la grandeza del amor de Dios hacia él. En dos ocasiones, cuando fue bautizado y que salió de las aguas, ese es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y otra vez cuando sube al monte y que está buscando a Dios, está adorando a Dios, que otra vez el Padre vuelve a aclarar: él es mi hijo amado. Nota lo que le dice: este es mi hijo muy amado, que me da gran gozo. Y tú y yo tenemos que entender, es lo que el cielo opina de ti cuando tú y yo caminamos con Dios en relación con Él a través del sacrificio que Jesús hizo por nosotros. 1 Juan 3:1 dice: miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama a sus hijos. Y eso es lo que tú y yo somos. Alguien diga conmigo: yo soy hijo de Dios. Vamos, dilo conmigo: yo soy un hijo amado por Dios. Número 3. La tercera manera en que Jesús superó la traición, el dolor. Número 1, fue consciente de la tendencia humana. Número 2, arraigado en el amor de Dios hacia él. Número 3, dispuesto a perdonar. Él enfrentó la dificultad dispuesto a perdonar. En otras palabras, él ya estaba preparado. Es más, te lo quiero poner de esta manera: predispuesto. Él estaba predispuesto. Antes de que lo ofendiéramos, él ya estaba perdonándonos. Dice Lucas 23:33 que cuando Jesús estaba en la cruz, dice que cuando llegaron al lugar llamado la calavera, lo crucificaron ahí junto con los criminales, uno a la derecha y otro a la izquierda. Versículo 34, Jesús dijo: Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Y vamos a hablar más de esta escritura la semana que entra, pero yo quiero que veas algo bien importante aquí. Jesús los estaba perdonando. Estaba dispuesto a perdonarlos. Rick Warren dijo lo siguiente: Dios es especialista en darle a personas un nuevo comienzo. Eso es lo que Dios estaba haciendo contigo y conmigo. Es lo que Jesús estaba haciendo con las gentes. Y es lo que tú y yo tenemos que estar predispuestos a perdonar. Predispuestos a que si alguien me vuelve a fallar, lo voy a perdonar de nuevo. Si la persona que le he dado entrada a mi vida me vuelve a fallar, le voy a seguir perdonando porque he predispuesto mi vida a vivir como Dios me enseña y perdonar a las personas que me lastiman, a las personas que me ofenden. Número 4, la cuarta manera en que Jesús superó la traición, y superó el menosprecio. Era porque estaba consciente de lo que, de que Dios tiene la última palabra. En otras palabras, todo lo que él atravesaría a través de las del menosprecio de la gente, el menosprecio de líderes, el menosprecio de sus discípulos, de un discípulo, el menosprecio de todos nosotros, ninguna de esas cosas afectaba lo final que Dios tenía para él. Y quiero que sepas esto: todas las dificultades que tú has enfrentado, todos los dolores que tú has enfrentado, no se compara a la grandeza que Dios tiene preparada para tu vida. Dije, no se compara a la grandeza de lo que Dios tiene preparado para tu vida. Lo que Dios tiene para tu vida supera todo el dolor, supera toda tristeza, supera cualquier quebranto que tú y yo hemos vivido. Esto fue lo que motivó a Jesús a soltar, porque él sabía que Dios tenía la última. Alguien diga conmigo: Dios tiene la última palabra. Esa fue la razón por la cual José pudo perdonar a sus hermanos, porque a pesar de todas las trampas, de todas las dificultades, de todos los obstáculos que los mismos hermanos intentaron contra él, nada podía detener el plan, nada podía detener el propósito. Y quiero que sepas, amigo, amiga, que no importa lo que tú hayas atravesado y las gentes que se hayan opuesto a ti, los obstáculos que haya habido en tu camino, nada puede detener que la grandeza de Dios para tu vida se cumpla, que el propósito de Dios sobre tu vida se cumpla, que el sueño de Dios para tu vida se cumpla, porque tú sigues siendo el objeto de su amor. Nota lo que dice Max Lucado, dijo: Dios tiene la última palabra para tu vida y esa última palabra es gracia. Otras personas pueden menospreciar, pero ante los ojos de Dios tú tienes gracia. Alguien diga conmigo: yo tengo gracia. Por eso dice Romanos 8:28, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que él tiene para ellos. En otras palabras, amigo, amiga, una de las cosas que tú y yo tenemos que comprender y entender es que lo que Dios tiene para ti es tan grande que ninguna traición lo puede detener. Lo que Dios tiene para tu vida es tan grande que ninguna persona que menospreció tu vida, ninguna persona que vio como poca cosa tu vida, puede detener o obstaculizar lo que Dios tiene preparado para tu vida, lo que Dios tiene en tu futuro. Porque lo que Dios tiene para ti es mucho más grande que las pequeñeces en las mentes de hombres o de mujeres. Nada detendrá lo que Dios tiene para ti si tan solo tú sigues arraigado en el amor del Padre, si tan solo vives agarrado de la mano del Dios Todopoderoso. Su mano seguirá levantando tu vida, su mano seguirá empujando tu vida hacia adelante, porque tú no dependes de la mano de un hombre, pero sí dependes de la mano del Dios Todopoderoso. Si ese hombre eres tú, si esa mujer eres tú, ahí donde estás, con toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado, dile conmigo: Padre, gracias por tu palabra, gracias por tus principios y gracias por llevar mi vida de menos a más. Gracias por sacarme detrás de la fila y pararme delante de ti, Señor. Gracias, dile conmigo: Padre, gracias porque mi vida es amada por ti, mi vida es guardada por ti, protegida por ti. Dile conmigo: Padre, mi vida no es el resultado de las personas que han buscado obstaculizar mi camino, pero mi vida sí es el resultado de tu gracia, mi vida sí es el resultado de tu amor, y te doy gracias. Gracias, Padre, por lo que tú estás haciendo en mi vida, gracias por lo que tú estás haciendo en mi familia, y gracias, Padre, que es tu amor la razón por la cual yo puedo perdonar. Con toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado, amigo, amiga, si tú te encuentras cargando traiciones, si tú te encuentras cargando las dificultades del menosprecio, yo no sé quién fue el que te causó ese daño, esa herida. Lo que yo quiero que sepas es que el día de hoy Dios te trajo a este lugar porque quiere ayudarte a superarlo. Él quiere llevarte a tener victoria de esas dificultades, porque lo que está delante de ti es mucho mayor que aquello que tienes que dejar atrás. Y si ese hombre, si esa mujer eres tú, y tú vienes cargando ese pasado, tú vienes cargando esa traición, vienes cargando esa dificultad, yo quiero invitarte a que el día de hoy hagas esta oración con todo tu corazón y le digas, dile conmigo: Padre, gracias. Gracias por el efecto que tu palabra tiene sobre mi vida. Gracias por el efecto que tu amor tiene sobre mi vida. Y el día de hoy, Señor, yo declaro que mi vida está arraigada en tu amor, y te pido, dile conmigo: Padre, te pido que tú me limpies, que tú me purifiques, que tú laves mi vida de todo aquello, Señor, que el enemigo buscaría utilizar en contra de mi vida. Te pido, Padre, vamos, dile conmigo, Padre, yo te pido, Señor, que sanes mi corazón, que sanes mi mente, sana mi vida de todas esas experiencias que el enemigo ha buscado utilizar. Dile conmigo, Padre, yo te pido que tú limpies mi corazón y limpies mi vida de todo aquello que el enemigo ha buscado utilizar para que sea un obstáculo de mi avance. Dile conmigo, Padre, en el nombre de Jesús te pido, sana mi corazón, sana mi mente, suelto toda ofensa, suelto toda traición y declaro libertad a mi vida. Gracias, Padre, por tu palabra y gracias por tu presencia que llena mi vida en este momento. Visítame, Espíritu Santo, con tu presencia, que mi corazón se encuentre arraigado permanentemente en el amor que el Padre me tiene. Gracias, Padre, por amor. Gracias por tu amor. Gracias por tu amor que nunca falla. Gracias porque estás conmigo y gracias porque cuento con tu ayuda. En el nombre de Jesús. Amigo, amiga, si tú nunca has invitado a Jesús a ser Señor de tu vida, una cosa es creer en Jesús, otra cosa es entregarle tu vida y darle el señorío de tu vida. Si ese hombre, si esa mujer eres tú y tú hoy te encuentras en este lugar, yo quiero invitarte a que ahí donde tú estás, tú le digas, dile conmigo, Padre, gracias por el amor que tú le tienes a mi vida. Quiero el día de hoy pedirte que perdones mis pecados, que borres mi rebelión. Señor Jesús, ven a mi vida, sé tú el Señor de mi vida. A partir de este momento yo te invito a que tú seas Señor de mi corazón, que a partir de hoy yo pueda vivir la vida que tú tienes para mí. Yo confieso que el Padre te levantó de entre los muertos para cumplir tu propósito de salvarme. Hoy deposito mi fe en ti. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén. Familia, el próximo domingo será un domingo sumamente importante. No te pierdas Pascua en la Roca. Va a ser un gran momento en cualquiera de nuestros campus. Están en línea larocacc.com. Ahí puedes ver los diferentes campus. Si vives en cualquiera de nuestras ciudades, ven, sé parte de Pascua 2024. Será una experiencia extraordinaria. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día y una super semana.
Esperamos que este mensaje haya llegado a tu corazón. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este podcast con alguien más. Para más información de La Roca, visita www.larocacc.com. Hasta la próxima.